Hay que orar por un momento. Padre, venimos ante su palabra, ansiosos de escuchar de lo que usted tiene que decir. Ocupamos escuchar de usted constantemente. Vivimos en un mundo que quiere engañarnos, que quiere sacarnos del camino. Nuestro propio pecado nos quiere confundir, pero usted nos mantiene en su mano. Y usted, aunque batallamos con nuestro pecado, nos metemos en su palabra y nos agarramos de esa esperanza dada en la Escritura. Usted es nuestra ancla y encontramos en sus Escrituras a Cristo revelado. Y le pido, Señor, que en esta noche nos ayude a poder solidificar lo que creemos. Y le pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Tuve un interés descabellado de cultivar mis propias sandías y hice mi propia herramienta. En la primera casa que compramos, Silvia y yo teníamos un patio trasero grande y junto al cobertizo de herramientas en una esquina decidí desenterrar el césped y hacer un pequeño huerto para plantar sandías. Medí el área y pinté un borde con aerosol, hundí mi pala en la tierra y casi de inmediato choqué con una piedra. No es para tanto, pensé, ya he desenterrado piedras antes. Así que hice lo de siempre, seguí hundiendo la pala en la tierra hacia afuera desde donde había golpeado la piedra para encontrar el borde, pero seguía chocando con la piedra. Pero entonces ya estaba decidido y quería conquistar esa roca. Y a la edad que tengo ahora habría dejado la bolsa de tierra sin hacer ruido y ya habría buscado otro lugar, pero estaba decidido a desenterrar esa roca. Terminé rompiendo una pala y luego usé una enorme barra de hierro para finalmente sacar de la tierra este coloso que probablemente medía entre 1 y 2 metros de largo y 60 centímetros de ancho, pero solo unos centímetros de grosor en algunos lugares, hasta 30 centímetros en su punto más profundo, y usando cualquier cosa que pudiera como tablones de 5 por 10 para hacer palanca, logré sacar lentamente la roca del agujero poco profundo en el que había estado quién sabe cuánto tiempo, y se desprendió de la capa de la roca que tenía debajo con una facilidad extrañamente fácil, como si hubiera estado en un punto débil. Cuando le di la vuelta a la roca casi me da un infarto al sacarla yo solo. Me quedé mirando con asombro lo que había al fondo, porque lo que había en el fondo me contaba una historia que está en la Biblia y que ya creía, pero que ahora veía con mis propios ojos. En el fondo de la roca estaban los restos fosilizados de mariscos, perfectamente conservados, cientos de ellos, algunos muy grandes y otros muy pequeños, como si hubieran sido apilados allí a la vez por una terrible torrente de agua, enterrados rápidamente en lodo para ser sellados y preservados al instante. Me llevó un tiempo, pero usé mi sistema de palanca casero y le di vueltas a la roca una y otra vez hasta que la llevé al jardín delantero y así una exhibición de jardín con ella en el perterre junto a nuestra puerta. Cada vez que alguien la veía, explicaba cómo demuestra la veracidad del diluvio de Noé, tal como lo relata en Génesis 6:9. Y eso es increíble de ver cómo hice eso, al ver eso. Y también fracasé en muchas cosas. Pero esa roca me reveló lo que una vez hubo ahí y me transportó a un pasado lejano, cuando ocurrió algo muy importante. Y esta noche me recordó de eso al recordar eso. Y esta noche quiero llevarlos al pasado lejano, quiero desenterrar la roca de la tierra de Israel. Así que para eso quiero que pasemos a Jeremías capítulo 22. La semana pasada, como parte de nuestra serie general del milenio, comenzamos un breve estudio que titulé La Tierra Prometida. Y cuando empezamos en la escatología, estamos acercándonos al rapto de la iglesia, pero hemos estado tomando nuestro tiempo para tirar la fundación. Y somos acusados constantemente que el milenio simplemente se enseña en Apocalipsis 20, pero ahora nosotros hemos enseñado en 73 mensajes que está en toda la Biblia. Así que empezamos esta serie diciendo, hablando de las promesas de Dios a Abraham y Israel, que se centra en la tierra de Israel. Y quiero apuntar esto, es un error teológico centrar toda la historia redentora únicamente en la salvación individual. Esta es, obviamente, una parte fundamental del plan redentor de Dios. Pero como dice sucintamente el doctor Michael Bland, lo siguiente, presuponer que los propósitos de Dios son principalmente individuales y espirituales distorsionará la lectura de la Biblia. Los planes de Dios van más allá de salvar a las personas, incluyen a Israel, a naciones, los pactos multidimensionales, un reino terrenal y la restauración de la creación. Así que para empezar esta serie, analizamos a los oponentes a la tierra prometida, pero esta noche estaremos mirando la historia de la tierra prometida. Y esta noche dividiré en cuatro partes este mensaje. Y miraremos todo lo que la Biblia tiene que decir sobre esto. Así que primero quiero enseñarles sobre la Escritura lo significante de la tierra de Israel. Esta extensión de tierra sin nombre es tan importante como la tierra de Israel. Israel, que se pronuncia Eretz, como se dice comúnmente en la transliteración hebrea. El doctor Roland Allen escribe, después de todo, la tierra es un símbolo tan amplio en el Antiguo Testamento que podría ser considerada después de Dios en importancia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y como hemos dicho antes, comparado con la tierra otorgada a Abraham y a sus descendientes, a través de Jacob, el Israel de hoy es sorprendentemente pequeño. Incluso las fronteras tradicionales que el antiguo Israel asentó son mucho más pequeñas que la tierra descrita en Génesis 15. El Antiguo Testamento a menudo se refiere a la frontera norte-sur como desde Dan hasta Berseba, que tiene solo unos 240 kilómetros de longitud, y desde el Mediterráneo hasta el valle del río Jordán tiene un promedio de unos 48 kilómetros de ancho. Y sin embargo, Israel funciona como un puente terrestre que conecta a Asia y África y a través del cual se viaja incluso a Europa. La tierra de Israel ha visto a los ejércitos de Egipto, Babilonia y Asiria marchar hacia ella y a través de ella, a menudo simplemente como un obstáculo inconveniente para que una superpotencia luchara con otra y en ocasiones Israel, como atrapada en el medio simplemente por su ubicación. Entonces, ¿cuál es el significado de la tierra de Israel? Fue a esta tierra a donde Dios llamó por primera vez a Abraham y a Sarai. Esta tierra aparece como importante tan solo unos pocos capítulos en Génesis después del diluvio de Noé, cuando la tierra de toda la tierra había sido transformada en lo que es hoy. Cuando Dios redimió a los descendientes de los hijos de Jacob de la esclavitud en Egipto, fue a esta tierra donde los trajo debido a su promesa a Abraham, Isaac y Jacobo. Esto dio inicio a la historia nacional de Israel como una nación oficialmente formada. Fue disciplina, castigo para Israel ser expulsado de esta tierra cuando se mostraron infieles al pacto que acordaron con Dios. Fue a esta tierra donde regresó un remanente en Esdras y Nehemías, no una reubicación a un lugar diferente, pero igualmente agradable. Dios no les dijo, cuando salieron de Babilonia, hey, yo sé que a usted les gustaba Israel, pero váyanse a Bakersfield, California. No, de hecho, fue específicamente a Jerusalén, a donde los representantes de los exiliados regresaron por primera vez. Fue en esta tierra donde Dios se hizo carne, se manifestó como hombre, plenamente Dios y plenamente humano, y nació en Belén, a solo 8 kilómetros de Jerusalén. Fue en esa tierra donde Jesús crecería, ministraría con palabras y milagros, sufriría, moriría, resucitaría y dejaría atrás a los apóstoles y a unos cientos de fieles seguidores. Fue en esta tierra donde el Espíritu Santo habitó por primera vez en los seres humanos en el nacimiento de la era de la Iglesia al día de Pentecostés. Es esta tierra se convertirá en el punto central de contienda del anticristo durante la gran tribulación, y así esta tierra marcharán los vastos ejércitos del oriente para atacar a Jerusalén, como dice Apocalipsis 16:12. y es a esta tierra donde los profetas han prometido que el Mesías Jesús regresará una vez más para vencer a sus enemigos y arrebatar de las garras de Satanás el mundo que por derecho le pertenece. Se puede afirmar con seguridad que ningún lugar es más significativo para Dios ni para el hombre que la tierra de Israel. Y quiero mostrarles a partir de Jeremías 22 la verdadera importancia de esta tierra para Dios y avanzaremos hasta este versículo. Pero quiero darles un poquito de antecedentes. Joaquín fue el rey títere de Judá. Controlado por Babilonia en el año 598, Judá ya había sido invadida una vez en 7 años, en el año 605 a.C. y en el año 597 volvería a ocurrir. El profeta Jeremías estaba consternado y conmocionado por lo que estaba sucediendo en Israel. Y el hijo de Joacim, o Joaquín, también conocido como Jeconías, alias Conías, reinaría entonces solo durante 3 meses antes de ser deportado permanentemente a Babilonia. Y un pariente cercano del tío de Sedequías sería el rey títere durante 11 años antes de la destrucción final de Jerusalén en el año 597. Pero escuche lo que dice Jeremías sobre Joaquín, el último rey descendiente directo de David que gobernó antes de la conquista. Fíjese lo que dice Jeremías 22:24. Vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuere un anillo en mi mano derecha, donde ahí lo arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, sí, en manos de los que temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te arrojaré a ti y a la madre que te dio a luz a otro país donde no naciste, y ahí moriréis. Pero a la tierra a la cual con toda el alma anhelan volver, a ella no volverán. ¿Es acaso este hombre Conías una vasija despreciada y rota? ¿Es un objeto indespreciable? ¿Por qué han sido arrojados él y sus descendientes y echados en tierra que no conocían? Pero en el versículo 30, Dios maldice a Conías. Fíjese lo que dice el versículo 30. Así dice el Señor: escribir a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernará de nuevo en Judá. En otras palabras, ningún descendiente de este hombre estará en el trono de Israel. Dios acaba de declarar que ningún descendiente físico de Conías volverá a sentarse en el trono de David. Pero si analizamos la genealogía de Jesús cuidadosamente construida en Mateo 1, que se salta algunas generaciones como era práctica común en las genealogías, leemos que desde Salomón, hijo de David, descendieron los siguientes descendientes: Jeconías, en el tiempo de la deportación de Babilonia, donde dice en Mateo 1:11, y luego sigue diciendo que Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, esposo de María, de quien nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús es el verdadero rey de Israel, y es lo que dice todo el libro de Mateo. Y él sería el heredero legal del trono de David a través de José. Sin embargo, el linaje de Jeconías nunca volvería a gobernar, ya que Jesús nació de una mujer virgen, descendiente de David, y José no era su padre físico. Por cierto, la genealogía diferente de José que se encuentra en Lucas 3 traza una línea davídica hasta Natán, hijo de David, no hasta Salomón. Y muchos teólogos creen que se trata de una genealogía de María, ya que no se realizaron genealogías de mujeres. También existen otras posibilidades y explicaciones muy plausibles, pero basta decir que Jesús era descendiente físico de David, pero no a través de Jeconías, y era el heredero legal del trono. Así que todas las promesas de Dios ya sea que haya sido Jeconías maldecido, el plan de Dios se llevó a cabo. Ahora les doy esto porque quiero que miren que cuando Israel ha sido destruido, cuando el rey fallido Jeconías, Jeremías expresa su conmoción y dolor en un hecho extremadamente raro en la Biblia, la triple repetición de una palabra clave. Fíjese lo que dice el versículo 22-29. Oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. ¿Qué está haciendo aquí? Este es el equivalente hebreo de subrayar algo en letras mayúsculas, un deseo masivo de que la tierra se alivie de los pecados de sus habitantes. Esto es extremadamente raro, con solo cuatro casos claros e inequivocables en el Antiguo Testamento donde estas palabras son puestas juntas, y las palabras más famosas son el santo, santo, santo de Isaías 6:3. Así que cuando en hebreo usted dice tres palabras a la misma vez, esto es para darle un énfasis bien importante. Y es raro y es fuerte en todo el Antiguo Testamento, donde dice, oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. Esa es muy diferente que lo que los teólogos le llaman simplemente Israel, un pedazo de tierra. Esa es la importancia de la tierra de Israel. Segundo, le vamos a llamar la propiedad de la tierra de Israel. Y esto es importante para hacer esta diferencia. Y afirmamos que las Escrituras enseñan claramente que Dios es dueño de toda su creación. Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Todo lo que está en el mundo y el mundo incluso. Pero también afirmamos que las Escrituras enseñan que todos tienen un interés particular, incluso se complace en la tierra de Israel como suya. En Levítico 25:23 dice lo siguiente, que la tierra es de él. No se puede vender un pedazo de tierra porque ese pedazo de tierra, hablando de Israel, le pertenece a él. Y el mensaje de Dios Jeremías es lo que dice. En Jeremías registra la acusación divina contra el infiel Israel. Jeremías 2:7 dice, yo os introduje en la tierra fértil para que comieras de su fruto y de sus bienes, pero viniste y contaminaste mi tierra y convertiste mi heredad en abominación. Dios es el dueño de todo. No lo discutimos, pero Israel es la única tierra que él específicamente, repetidamente, dice que es mi tierra y mi herencia. Ahora, ¿cómo puede Dios tener una herencia? Herencia se refiere a algo que se recibirá más adelante. Se refiere a un plan futuro. Dios nunca ha dicho, Montana es mi herencia. Islandia es mi herencia. Él tampoco ha dicho que Delano es su tierra. Pero Él ha declarado que Israel es su herencia. ¿Por qué? Porque es desde Israel que el Hijo de Dios gobernará no solo Israel, sino también el mundo. Es la herencia de Dios. Y aquí hay un punto número 3, la donación de la tierra de Israel. Y en esa parte nos tomaremos un tiempo. En esa parte de la historia nos centramos nuevamente en Abraham y vuelva a Génesis 15 y considere lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera en Génesis 15. Y recordemos lo que le pidió Abraham. Abraham originalmente salió de Ur de los Caldeos con su padre Tare y llegaron a la ciudad de Arán y se establecieron ahí, pero la intención de Dios para Abraham era que llegara hasta Canaán. ¿Pero qué dejó Abraham en Ur de los Caldeos? ¿Qué dejaron? recuerdo cuando era niño y yo creía que Abraham era el hombre más sortudo del mundo porque constantemente se fue a acampar. Y él no vivió en una tienda por toda su vida. En la ciudad de Ur, o el lugar de Ur, era una Mesopotamia situada a las orillas del río Éufrates, medio camino entre la actual Bagdad y el Golfo Pérsico. Era un pequeño imperio que controlaba toda la región circuncidante y poseía grandes riquezas y contaba con sus propias dinastías reales. Abraham y su esposa Sarai y su extensa familia abandonaron Ur, una ciudad ya rica gracias a la economía floreciente. Habría tenido casas y tierras y aún así se marcharon. Y lo único que se llevaron fue lo que pudieron cargar con ellos. Y se fueron. El llamado registrado de Dios a Abraham ocurre cuando éste se encuentra en Harán. Pero en Génesis 15:7, Dios dice que lo sacó de Ur, de los caldeos, y lo llevó a Canaán. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Abraham se convirtió esencialmente en una persona sin personalidad en un tiempo y lugar histórico en el que la propiedad identifica estaba directamente conectada con el lugar y la gente. Y fue un tiempo en la historia donde lo que tú valías estaba conectado donde tú eras. Y Abraham fue fiel al llegar a Canaán, donde Dios lo habría llamado. Génesis 12:7 dice, entonces Jehová se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esa tierra. Y así que construyó ahí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Y Génesis deja claro repetidamente que Canaán no era una tierra vacía, albergó a numerosos grupos étnicos en diversas épocas de la tierra. Y también miramos que ya había cananeos. Abraham simplemente no pudo haber caminado y agarrado esa tierra. En Génesis nos dice que miramos la lista de todos los grupos de personas que estuvieron ahí. Dice que estaban los amorreos, los cananeos, los jereceos y los jebuseos. Ahora, hay una pregunta que muchos preguntan. ¿Qué derecho tiene Dios a quitarle esto a la gente que estuvo ahí primero? Primero, el mundo entero es suyo y la tierra que se convertiría en Israel es particular, es suya, pero no los consideren víctimas e inocentes. Primero, fue una gracia de Dios permitirles permanecer en la tierra tanto tiempo. Cuando Dios le informó a Abraham sobre la inminente esclavitud de Israel en Génesis 15:13, le estaba dando al pueblo de esa tierra cientos de años más para vivir ahí a medida que sus pecados contra él aumentaban. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero Dios en su soberanía sabía que el pecado del pueblo de Canaán seguiría creciendo, su rebelión contra el Dios que los creó. Y Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:13 que su pueblo descendiente iría a una tierra que no es suya. Fíjese lo que dice el versículo 13. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Y luego en el versículo del 15:16 dice, y en la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces nos habrá llegado en su colmo las iniquidades de los amorreos. Y los amorreos eran solo uno de los muchos grupos étnicos que vivían a la zona, pero Dios lo distingue. Josué 10, versículo 16, registra como la ahora gigantesca nación de Israel recién formada derrotó y mató 5 reyes amorreos. Josué capturó a los reyes y los hizo comparecer ante él. Josué 10, 25 dice lo siguiente. Josué les dijo, no temas ni se desanimen, sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor con todos sus enemigos contra quienes luchen. Después Josué los hirió y los mató y los colgó en 5 árboles y estuvieron colgados en los árboles hasta la tarde. El Antiguo Testamento describe constantemente a los amorreos como malvados idólatras paganos. Al igual que los demás cananeos de la región, los amorreos practicaban el culto a los muertos, la prostitución ritual y otras formas de maldad. Adoraban al dios Moloch y realizaban horripilantes rituales de sacrificio de niños quemándolos vivos como ofrenda a Moloch. Y de hecho, Dios advirtió constantemente a Israel que no siguiera a los dioses de los cananeos. Israel no solo estaba tomando posesión de la tierra de Dios que les había dado, sino que también era un instrumento de la ira divina contra personas malvadas hasta la médula, con la esencia misma de su sociedad. Pero para asegurar que Abraham supiera con precisión cuán cierta era la promesa de Dios sobre la tierra, Dios ratificó este pacto, le dio garantía y seguridad a Abraham. Génesis 15 presenta una ocasión solemne e importante. Dios le hace promesas específicas a Abraham. En el versículo 5 lo miramos, del capítulo 15, dice, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y la posesión de esta tierra, miramos en el versículo 7. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para dar esta tierra para que la poseas. Así que Abraham le preguntó a Dios cómo podía saber que poseería la tierra, porque ahorita él no era dueño de nada. Y pregunta, ¿cómo podré darme cuenta que será mía la tierra? Y fíjese lo que dice el versículo 9. Y él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué quiere decir esto? Este es un ritual un poco no muy agradable, donde las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ayuntaba. ¿Qué estaba pasando aquí? Básicamente, normalmente lo que estaba pasando es de que era una manera de cómo estaban haciendo un pacto. En el versículo 12 dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Eso no pasó como simplemente pasa. Dios le dijo a Abraham en sus sueños que sus descendientes primero caerían en esclavitud, pero que saldrían con muchas posesiones y regresarían a poseer la tierra. Y en el versículo 17 dice lo siguiente, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendiente se ha dado tu tierra desde el río Egipto hasta el río grande del río Éufrates. Y en esta ratificación del pacto hecho anteriormente, Génesis 12, es significativa. Normalmente, al hacer un gran tratado o pacto, los animales son sacrificados y cortados por la mitad para crear un camino espeluznante. Y las dos partes recorren oficialmente el camino para decir básicamente, seré como estos animales si rompo este pacto. En otras palabras, era para invocar la propia muerte como garantía o seguridad del pacto. Pero en este caso había algo diferente. Abraham lo puso a dormir. Abraham no caminó porque la promesa no dependía de él. Dependía solo de Dios. Y solo Dios lo hizo para cumplir el pacto, porque ahí vemos que simplemente depende de él. Dios le estaba garantizando con su propia vida que la tierra de Canaán se convertiría en la tierra de Israel. En otras palabras, Israel no iba a poseer la tierra si Dios moría. La teofanía, la aparición de Dios, se presentó en forma de un horno humeante y una antorcha encendida. que paseaba en los trozos de animales, en el humo y el fuego, se asocian estrechamente con la revelación de Dios a su pueblo en un contexto de pacto o de cumplimiento de pacto. Éxodo 19:16 dice: en el momento de Sinaí, Jehová desciende en fuego y el monte se envuelve en humo como un horno, acompañado de truenos y relámpagos y toques de trompeta. Isaías lo mira lleno de humo y el fuego marca visiblemente su santa presencia al establecer formalmente un pacto con Israel a través de Moisés. Joel habla de lo mismo y Sofonías también. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Él está poniéndose ahí mismo y está garantizándolo con su propia vida, y Dios no puede morir, así que Dios debe de mantener su pacto. ¿Y cuál fue la promesa? A tu descendencia le ha dado esta tierra. Y como mencioné, nunca Israel ha habitado todo lo que Dios les dio. No han podido explorar completamente todo lo que Dios les dio en posesión. Las estimaciones varían, pero la nación actual de Israel tiene menos de 2300 kilómetros cuadrados. Ahora, una nota: Abraham sí fue dueño de una porción de Canaán y la compró a un precio muy caro. Cuando murió su esposa Sara, Abraham compró un pequeño terreno junto con una cueva, los campos y los árboles que la rodeaban para enterrar a Sara. ¿Por qué la enterraría ahí? Porque era un terreno que Dios le había cedido. Esa es la importancia de la tierra de Israel. Y la última, quiero mirar la bondad de la tierra de Israel. Es el último punto. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 6 y veremos una pequeña parte en un momento. Éxodo 6. Pero simplemente para recordarles, cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, le dijo, Éxodo 3:8, así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel. Y todos conocen eso. A los lugares del cananeo, el hitita, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. La idea de Canaán como una tierra que fluye leche y miel se usa unas 20 veces en el Antiguo Testamento y se convirtió en sinónimo de la tierra prometida. Me recuerdo cuando era un niño y leía esto, y los niños son muy literales, y yo me acuerdo que me imaginaba la leche cayendo de las montañas. Me daba un poco de miedo, pero a la vez me emocionaba. La leche se refiere a la prosperidad del ganado, principalmente las cabras, pero es una referencia general a todo el ganado, incluyendo ovejas y vacas. Quiere decir que si las vacas están bien, todo lo que sale de ellos será en abundancia. Y la miel habla de prosperidad agrícola, no solo de que había abejas produciendo miel, aunque eso es verdad, pero las abejas son esenciales porque facilitan la polinización cruzada a medida que se desplazan de flor en flor recolectando néctar. Y este proceso permite que las plantas produzcan semillas. Y así que es la buena tierra la que va a producir una buena vida. Fíjese lo que dice Éxodo 6:6 y enseña lo que Dios tenía para Israel. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo soy el Señor. ¿Qué nos están diciendo estos tres versos? Que Dios quiso darles cuatro cosas. La primera, Dios les quiso dar redención. En versículo 6 dice, por tanto, yo los traeré de las cargas de los egipcios. Y es muy importante esto. Tú no puedes disfrutar una tierra, al menos de que no seas libre. Así que Él les garantiza eso. También una segunda cosa que les dio es una comunidad que pudieran disfrutar. Y os traeré a la tierra que juré a dar a Abraham y os saqué de Jacob, y podrán adorarme. ¿Pueden imaginarse eso? Imagínalo eso en nuestro contexto. Se levanta usted un domingo por la mañana y en vez de que el freeway esté solo, las calles están llenas y las gentes están queriendo ir a la iglesia porque toda la comunidad se está juntando para adorar a Dios. Pero es lo que Dios intenta para Israel. Una relación perpetua con su pueblo. También otra cosa que quiere, disfrutar de una relación perpetua con su pueblo. Dice versículo 7, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de Egipto. Ahora, esto es bien importante. Dios está diciendo que de ahora en adelante, esta relación con Dios siempre recordará el día en que la rescató. Eso dice, tuvimos un principio y ahora tenemos una relación con Él. ¿Y cuál es la relación que tienen ahorita? Están cegados, pero van a regresar. Y la cosa que quiere también Dios que Israel haga es disfrutar de la vida en la tierra. Versículo 8, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham y a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Es tristemente decir que Dios no está enfocado simplemente con las cosas físicas y no en las espirituales. Eso no es así. Esto es Dios diciendo que vamos a regresar a la tierra y también le importa lo físico. A la segunda generación de israelitas después del éxodo, Moisés les explicó en Deuteronomio 8:7, y ponga su imaginación santificada al leer esto, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, tierra de arroyos y aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por vegas y colinas, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierras de olivas y aceite y de miel, tierras en la cual no comerás el pan con escasez y te faltará nada, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerán y saciarán y bendecirán a Jehová su Dios por la buena tierra que les ha dado. Contrario a los teólogos que a veces suelen usar la frase bienes y raíces como un término denigrante para restaurar la importancia de la tierra, estaba simbolizada todos los bienes que Dios quería que su pueblo disfrutara. Así que esa es la historia de la tierra prometida en términos de lo que hemos mirado. Y una pregunta que se hace constantemente es, ¿pero qué pasa con Israel moderno? Dios ha demostrado su poder y su cuidado por los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. El mero hecho de la existencia del Estado es sencillamente asombroso. Que un solo grupo étnico identificable mantenga su identidad y regrese a la tierra que le fue arrebatada 20 siglos después no tiene parangón en la historia de la humanidad. Pero el Estado moderno de Israel es tan apóstata como lo es Israel en tiempos de Jesús. No han declarado su amor ni se han convertido la fe en el Mesías Jesús. Las acciones del gobierno de Israel no se basan en el amor a Dios, sino en el amor a la preservación nacional. Muchas de sus acciones son sin duda una respuesta al trato horrible que reciben de parte de grupos terroristas y naciones islámicas. Y la creciente tendencia al antisemitismo demuestra una vez más que el mundo se deja llevar fácilmente al odio hacia el judío. Y las muchas de sus acciones no son justas ni santas, pero aún no son una nación justa y santa bajo el nuevo pacto en Cristo. Como lo expresa un teólogo, Israel es un estado secular con un barniz de intereses religiosos. Aparte de una pequeña minoría de creyentes judíos en Jesús, el estado de Israel es tan diferente de las visiones de los profetas futuros, las gloriosas promesas del nuevo pacto, como lo es la democracia occidental más hastiada, distante de lo que alguna vez se declaró para parte del cristianismo. Y como Pastor David leyó de Romanos 9, los ojos de ellos todavía se tienen que abrir. Pero a diferencia de la roca gigante que desenterré en mi patio trasero hace tantos años que contenía los fósiles de un pasado lejano, la nación de Israel no es un fósil, ni un resto muerto de un tiempo pasado. Dios ha continuado preservando al pueblo judío a lo largo de la historia, dispersándolo por todo el mundo de tal manera que ningún ataque ni campaña pudiera destruirlo. Y están siendo preservados para un día aún por revelar, como se describe en el pasaje del nuevo pacto en Jeremías. Escuche lo que dice Jeremías 31:1. En aquel tiempo, declara Jehová, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice Jehová, el pueblo que sobrevivió a la espada, halló gracia en el desierto de Israel cuando fue en busca de alivio. Jehová se le apareció desde lejos diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reconstruida, oh Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas de los que celebran. Y de nuevo plantarás viñas en las colinas de Samaria. Los plantadores las plantarán y las disfrutarán, porque llegará el día en que las centinelas sobre los montes de Efraín gritarán, levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Porque así dice Jehová, cantad con alegría por Jacob y dad voces de jubileo a la cabeza de las naciones, hacer oír, dar alabanzas y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, al remanente Israel. He aquí yo los traigo del país del norte y los reuniré en los confines de la tierra, entre ellos ciegos y cojos, la mujer encinta y la que está de parto, juntos una gran asamblea volverá aquí, con llanto vendrán y con súplica los guiaré, los haré andar junto a corrientes de aguas por camino derecho en el que no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Oíd la palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas lejanas y decid, el que dispersó a Israel lo reinará y lo guardará como un pastor a su rebaño, porque Jehová rescató a Jacob y lo redimió de la mano del más fuerte que él. Vendrán y cantarán de alegría en el alto de Sion y resplandecerán por la bondad de Jehová, por el Tigro, el vino nuevo y el aceite, y por las crías del rebaño y de la vacada, y su alma será como un huerto regado y nunca más se marchitarán. Entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los ancianos juntos, porque yo cambiaré su duelo en alegría y los consolaré y les daré alegría por su dolor. Llenaré el alma de los sacerdotes de su riqueza, será saciada y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor. Eso es lo que viene. Nunca me digas en mi cara que la iglesia es Israel, porque eso hace a Dios en Jeremías a un Dios mentiroso y Dios no miente. Dios prometió por su propia vida. Y ese es el único Dios al que yo voy a servir, a un Dios que cumple sus promesas. Señor, le damos gracia por su fidelidad. Esa descripción es celestial. Está rica de gracia, está rica en estas promesas que usted hizo hace muchos años atrás. Pero para usted solo un momento. Y cuando esas promesas se hagan verdad, ya no va a ser un momento, va a ser una realidad. Señor, ¿cómo pensamos en esto? ¿Cómo pensamos aquí, en este lado del mundo? ¿Cómo pensamos siendo gentiles. Y Señor, solamente queremos ser parte de este plan, que miremos la importancia del pacto que usted hizo con Israel, que la iglesia resucitada estará ahí, y estaremos por todo el mundo como sus representantes gobernando las naciones y viniendo todos de la tierra de Israel. Señor, que podamos ver la verdad de su palabra y que nos maravillemos en su plan. Y oro, Señor, que nos haga cada vez más emocionarnos de su venida. Y como hablamos en esta mañana, vivimos en un mundo que religiosamente no tiene esperanza, está enterrado en inmoralidad. Pero nosotros ponemos nuestra esperanza en usted, en su venida, en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Le damos gracias y lo adoramos, que usted es un Dios que cumple sus promesas, que el mismo Dios que le prometió a Abraham que su descendencia le daría esa tierra, también cuando estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo dijo que todas sus ovejas las mantiene en sus manos. Oh, le damos gracias que usted cumple sus palabras. Le damos gracias, Señor. Y oramos, Señor, para su gloria. Amén.